COPE Navarra.
Estar informado.
Caja Rural de Navarra les ofrece la información local. Caja Rural de Navarra, siempre cerca.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 12 y 20, información local aquí en COPE Navarra en este miércoles 29 de junio. Tenemos ahora mismo en nuestra comunidad temperaturas que rondan entre los 25 grados de Tudela, los 22 de Pamplona y los 19 de Charri Aranaz. Así que unas temperaturas correctas para ser finales de junio en nuestra comunidad. Vamos ahora con la información regional de Navarra. Comenzamos lo primero con el tiempo. Temperaturas mínimas en ligero aumento y máximas con pocos cambios en el oeste y en aumento en el este. Cielo poco nuboso o despejado. Eso sí, se esperan lluvias y chubascos al final del día en el tercio norte, que en el Pirineo podrían ser localmente fuertes y acompañados de tormenta.
En Banca Privada de Caja Rural de Navarra distinguimos los matices detrás de cada palabra. Como te conocemos y entendemos, te podemos asesorar. Y que sientas que nos preocupa tu rentabilidad. Porque no es lo mismo prometer que cumplir. Banca Privada de Caja Rural de Navarra. Una banca de palabra.
¿Sabes ya que vas a estudiar el próximo curso? La Universidad de La Rioja te ofrece grados y dobles grados en todas las ramas de conocimiento y una atención personal. Entra en unirioja.es y elige tu grado. Universidad de La Rioja. La universidad pública para tu mejor futuro.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
El senador por Navarra de UPN, Alberto Catalán, ha criticado este pasado martes que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana, con la ministra Raquel Sánchez a la cabeza, siga sin ratificar las previsiones anunciadas por el consejero de Cohesión Territorial, Bernardo Cerizza, en relación con el corredor navarro de alta velocidad. Según ha indicado en un comunicado, Cerizza afirmó el 9 de noviembre de 2021 en el Parlamento de Navarra que los navarros iban a poder circular en alta velocidad en el tramo Campanas-Castejón en 2026 y de momento no hay notificación de ello. Además, tenemos que hablar de que el gobierno navarra venderá a Osasuna un terreno de 166.000 metros cuadrados de tajonar por 6,5 millones de euros. Así ha sido confirmada esta decisión en la sesión de este miércoles. En concreto, se trata de la parcela de terreno no edificada situada en las instalaciones de Tajonar.
¿Eres uno de los 26.000 navarros que tiene una tarjeta Revolving? ¿Quieres saber si te engañaron al darte alguna de sus tarjetas? Utiliza nuestra aplicación navarrarevolving.es y analiza tus tarjetas. Intereses abusivos por encima del 20%, deudas que se eternizan en el tiempo y que nunca terminas de pagar. Utiliza nuestra aplicación para saber si tu tarjeta es nula. Elimina tu deuda y recupera todo el dinero que pagaste de más. Infórmate en el www.navarrarevolving.es y en el 948 2750 63. Primera consulta gratuita.
En la vida hay frases que son un regalo para sus oídos. Y nosotros queremos que las disfrute todas.
Cariño, sigues tan guapa como el primer día.
En Centro Navarro de la Audición le ayudamos a volver a disfrutar de su audición.
Pida cita previa en el 948 15 16 76 para nuestros centros auditivos de Pamplona y Tafalla.
Centro Navarro de la Audición. Le vamos a escuchar. Nos va a entender.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
Estar informado.
La Cámara de Comptos ha hecho público el informe de fiscalización sobre las cuentas del Parlamento de Navarra de 2021, en el que recoge que se deberían justificar las aportaciones de los grupos parlamentarios a las formaciones políticas. De ahí que el informe recomiende formalizar un convenio entre los grupos y dichas formaciones que concrete los servicios que les prestan estas últimas y su valoración económica. El Parlamento de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona se iluminarán este miércoles por la noche de verde para visibilizar la esclerodermia en su Día Mundial. Por su parte, la Mancomunidad de Pamplona iluminará el depósito de Burlada y el Ayuntamiento de Tudela iluminará la Casa del Reloj. Además, tenemos que hablar de que la Oficina Internacional de Prensa, ubicada en Baluarte, contará con 8 periodistas durante los Sanfermines de 2022 y buscará impulsar la marca Navarra. De esta forma, aparte de realizar labores de gabinete de prensa del Gobierno foral, también se va a involucrar al servicio de proyección institucional con el objetivo de aprovechar esa ventana al mundo que son las fiestas de San Fermín. Para los encierros hay 350 periodistas acreditados, para el chupinazo 150 y para el pobre mí un centenar. Nos vamos hasta Napardi, donde entregan el Gallico de Oro. Se va a conocer esta mañana, en escasos minutos, y a partir del día 11 se podrá entregar. Tenemos allí a nuestro compañero Fermín Astre. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alberto. Así es, aquí estamos en la Sociedad Gastronómica Napardi a las 12:30. Conoceremos quién es el galardonado de este año. Después de 2 años sin Gallico de Oro, recuerda que el primero se entregará con todos los honores, este premio, perdón, se entregará con todos los honores el 11 de julio, en pleno San Fermines. Ya son 2 años sin ellos y, por tanto, también sin celebrar este galardón. Un Gallico de Oro que tiene su tradición desde 1986, el primero en concedérsele este galardón fue Alfredo Landa, el último en 2019, La Pamplonesa, un premio otorgado, entre otros, por ejemplo, a Teresa Catalán o Pedro Salaberry, que posteriormente, como hemos conocido en el caso de Pedro Salaberry, por ejemplo, recibieron también el Príncipe de Viana. Como te digo, a partir de las 12:30 te lo cuento en directo, Alberto.
Pues nada, te esperamos aquí en COPE Más en directo para conocer quién va a ser ese Gallico de Oro, y 12:50 tendremos entrevista con ese protagonista. Fermín, enseguida conectamos. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Nos vamos nosotros ahora a conocer la información del resto de nuestra comunidad. Nos vamos hasta, en esta ocasión, hasta COPE Tudela y Zona Media, hasta La Ribera. Javier Pérez Nievas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Alberto. Bueno, la verdad es que se nos da bastante bien aquí en esta zona hablar del rey, porque la niña fitrana Candela Yanguas, que cursa tercero de primaria en el Colegio Juan de Palafox, ha ganado la fase navarra del concurso Que es un rey para ti. Por tanto, representará a Navarra ante don Felipe en una audiencia privada que el monarca ofrecerá a los 20 escolares vencedores de la 41 edición de este certamen. ¿Cuál ha sido su trabajo? Pues la niña ha presentado un trabajo en el que convierte a España en un puzzle cuyas piezas, las comunidades y ciudades autónomas, encajan unas con otras, siendo el rey el elemento central de dicha composición.
Oye, qué chulo y qué idea más buena, ¿eh? Dale la enhorabuena.
Mucha imaginación, la verdad que sí.
Sí, dale enhorabuena. Fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós.
Nos vamos hasta Estella, hasta COPE Estella. Saludamos a Alberto Araiz. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, tocayo. Ya tenemos fechas para varios de los eventos que van a jalonar este verano. El Consorcio Turístico de Tierra Estella recupera la Semana de la Brujería de Bargota. Se presenta el programa mañana. Se desarrollará del 15 al 19 de julio la Feria de las 11 Denominaciones de Origen de Mendavia, del 23 y 24 de julio. Las sextas jornadas de astroturismo, que se denominan Lerín Tierra Estrella, también del 28 al 31 de julio, la Feria del Melocotón en Sartaguda, el 21 de agosto, y el Día del Vino en Zirauqui para el 11 de septiembre. Y además, la Asociación de Comerciantes, Hostelería y Servicios de Estella Lizarra ultima los detalles para la Semana Medieval, del 18 al 24 de julio. Hay muchas ganas de recuperar la vieja normalidad, Alberto.
Oye, además esa Semana Medieval que es maravillosa, ¿eh?
Así es.
Un fuerte abrazo.
Igual.
Hasta luego.
Apuesta por la creatividad audiovisual y por una profesión con futuro. Ven a estudiar formación profesional de imagen y sonido a CTL Formación. En Pamplona, grado medio y grados superiores oficiales. Ven a visitarnos. Matrícula abierta. Infórmate en nuestra web y reserva tu plaza. CTL Formación, la industria audiovisual te espera.
Ya hablamos de deportes. Lo primero, una buena noticia, la que conocíamos ayer por la tarde, y es que Básquet Navarra ha presentado su inscripción para competir la temporada que viene en LEP Plata. Recordemos que esta temporada estuvo muy cerquita de lograr ese ascenso a LEP Oro. Ojalá sean capaces de conformar una plantilla para pelear por ese objetivo. Además, tenemos que hablar de Osasuna, quien desde las 12 está presentando el proyecto de Tajonar para la temporada 2022-2023 a cargo del director de Tajonar, Ángel Alcalde, y del director técnico del fútbol base, como es Pachi Puñal. Ayer conocíamos un nuevo amistoso del conjunto de Iago Barrasate que van a disputar nada más y nada menos que en Tajonar frente al Huesca. Y terminamos hablando de San Fermín de los Toros, y es que los astados de José Escolar Gil, que serán lidiados el día 9 de julio en el caso pamplonés, se suman a las ganaderías que desde hace unos días han empezado a llegar a los corrales del gas. Hasta la capital navarra, la ganadería bulense ha desplazado 7 toros, 7 cárdenos, 3 de ellos bragados, meanos y 1 oscuro y 1 negro, con pesos que oscilan entre los 500 y los 575 kilos. Recordemos que van a ser lidiados por Joselito Adame, Rubén Pinar y Javier Cortés. Y es que ya no falta nada para San Fermín. Seguimos en COPE Más, ahora con más contenido regional de Navarra, en cope.es/Pamplona, para hablar de más contenido, entre ellos del Gallico de Oro. Vamos a conocer al prota.
Herrera en COPE.
COPE Navarra.
estar informado.
Doce y media, COPE más. Reciban un saludo de Asier Ena a los mandos de Alberto Sanz, quien les habla. En este miércoles tenemos un programa con muchos contenidos. Nos vamos a ir ahora enseguida hasta Napardi para conocer quién es ese ganador del Gallico de Oro que recibirá el día 11 de julio, una tradición de San Fermín. Vamos a hablar también del espectáculo Turrilla Sinfónico. Hablaremos de ciencia, hablaremos de carnicerías y de esos productos tan chulos con Jesús Fernández. Nos iremos con Antonio Teruel para hablar de una receta con endivias muy rica en Tesoros a la Mesa. Hablaremos del sector inmobiliario con A10. Nos iremos a conocer la presentación de un torneo histórico como ese torneo del Trinquete del Jamón, que vive su edición número 50. Y hablaremos de cómo cuidar las varices sin operación y sin posoperatorio. Y es que al día siguiente puede uno volver o incluso esa misma tarde a hacer vida normal. Esther García nos traerá la actualidad de esa oficina de prensa y hablaremos de Básquet Navarra con esa noticia de que se inscriben una temporada más en LEP Plata. Y ahora le recordamos que en este 29 de junio, miércoles, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Es una acción muy sencilla y es mucho más fácil de lo que se puedan imaginar. Y además te tratan de maravilla. Pide tu cita e infórmate en adona.es, porque todos los días son día de Dona Sangre. Y nos vamos hasta Napardi, ya tenemos al ganador de ese Gallico de Oro, está allí, Fermín, está bien. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes otra vez.
Muy buenas tardes, Alberto. Ganadora, en este caso otra vez ganadora, Pilar García Adanero Márquez, es enóloga, es la Gallico de Oro que recibirá el día 11 de julio aquí en Napardi. Explica por qué se ha elegido a Pilar García Adanero Márquez el presidente Miki Ayestarán.
Hoy, después de varios años y después de haber presidido y modernizado con gran éxito el Consejo Regulador de Vino de Denominación Origen Navarra durante varios años, donde desarrolló una comunicación fresca y cercana con catas, actos y conferencias. Hoy es la directora del Máster de Sumillería y Enomarketing del Basque Culinary Center de San Sebastián.
Pilar García Adanero Márquez, enóloga, próximo Gallico de Oro, el día 11 de julio. Y además, Alberto, la vamos a tener a las 12:50 en directo.
Pues enseguida hablamos con ella. Oye, Fermín, además, Gallico de Oro, Napardi, San Fermín, Navarra y vino, la verdad es que casa todo bien, ¿eh?
La verdad es que es un maridaje perfecto, Alberto, el que hoy Napardi nos ha ofrecido con Pilar García Adanero Márquez.
Enseguida te volvemos a saludar, como siempre, Fermín. Gracias y un fuerte abrazo.
Un abrazo hasta ahora.
Vamos a hablar del espectáculo Turrilla Sinfónico, 12:33. Saludamos a Álvaro Iborra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a Joaquín Huerta. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, se ha presentado este espectáculo Turrilla Sinfónico. ¿Quién nos vamos a poder encontrar?
Bueno, pues la verdad es que lo que el público que asista a este espectáculo con mayúsculas, pues bueno, se va a poder encontrar lo que son, así a grosso modo, pues la unión de las fuerzas de dos orquestas, como son Sinfonía Navarra y Orquesta Sinfónica de Navarra, junto a dos corales, la Coral Olitense y la Coral Aizaga de Pamplona, acompañados por la comparsa de gigantes de Tafalla, los dancharis de Tafalla, unos bailarines latinos y un maestro de ceremonias que será Luis San Martín, todo ello bajo la dirección musical de Javier Echarri, que es el director que hará que todo esto, pues como te digo, pues sea un espectáculo con mayúsculas y un homenaje que queremos dar al maestro Turrillas.
Oye, momento de disfrutar, si no me equivoco, 4 de julio, es decir, para abrir boca incluso más, si cabe, para San Fermín.
Así es el 4 de julio en Baluarte a las 8 de la tarde, y decir que es el espectáculo más navarro que hay en la actualidad y que a las puertas de los Sanfermines pues que servirá para repasar sus grandes éxitos de Maestro Turrilla, conocerlo al mismo tiempo, son unos arreglos maravillosos y una interpretación de una altísima calidad, y que va a ser un espectáculo pues que es irrepetible y que va a tener la gente de verlo y que se va a entusiasmar, la verdad, con estos arreglos y con los bailes de los dancharis, bailarines latinos, gigantes, un montón de sorpresas.
Oye, una fusión maravillosa, si no me equivoco, las entradas cuestan solo 20 euros, repito, ese día 4 a las 8 en Baluarte, y que vamos a salir de allá emocionados, disfrutando y vamos, y con Navarra en las venas, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que un poco lo que une todo espectáculo, pues es precisamente eso, ¿no? Que es un espectáculo formado por músicos navarros, por artistas navarros, interpretando música navarra y como decía mi compañero Quimito, pues va a ser un espectáculo emocionante que a la gente, pues después de este periodo de pandemia que no hemos podido disfrutar de las fiestas de los Sanfermines o de las fiestas de las localidades, pues es como que estamos deseando, ¿no? De volver otra vez a disfrutar de todo esto, y qué mejor manera de hacerlo, pues aglutinando un poco la banda sonora de los Sanfermines del maestro y presentándola en este formato, en un espacio incomparable como es Baluarte, ¿no?
Oye, qué gozada, día 4 a las 8, entradas a 20 euritos para disfrutar de este espectáculo. Muchísimas gracias por organizarlo, por atendernos, y lo disfrutamos el día 4, ¿eh?
Muchísimas gracias, gracias a ti por atendernos.
Un abrazo fuerte.
Día a día, tu ciudad. Vive Pamplona.
Los perfiles oficiales de los Sanfermines en redes sociales ofrecen cada día toda la información necesaria para disfrutar de las fiestas y las voces e imágenes de sus protagonistas. Se puede seguir a Sanfermines Pamplona a través de Instagram, Twitter y Facebook. Los rostros de 562 pamploneses y pamplonesas de blanco y rojo ya visten las calles de la ciudad de cara a San Fermín. La campaña Este año sí, este año por fin, vívelos, busca reconocer el papel clave e imprescindible de la ciudadanía en las fiestas y quiere convertirla en la protagonista de la celebración tras 2 años de ausencia por la pandemia. Y la red Civibox ya está preparada para el inicio de los Sanfermines. A las actividades del ciclo Sanfermín de cerca se suman ya varias exposiciones con temática festiva que durante las próximas semanas teñirán de blanco y rojo el Palacio del Condestable. Se pueden visitar de manera gratuita en el horario de apertura del centro.
Más información en el teléfono 010 o en la web pamplona.es. Ayuntamiento de Pamplona.
Sección de ciencia, un día más en COPE Navarra. Nos vamos a ir hasta la Universidad Pública de Navarra para hablar hoy nada más y nada menos que de neurociencia. Saludamos a nuestro habitual, a Carlos López Molina, responsable del grado de ciencia de datos y del doble grado en ciencia de datos IAD. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y hoy,
¿qué tal por ahí?
Muy bien. Y hoy tenemos un invitado, como es Javier Sánchez Ruiz de Gordoa, que es nuestro especialista que nos va a hablar de neurociencia. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Carlos, introdúcenos un poquito el tema y ponnos en contexto, porque además estamos celebrando algo importante y además tenemos que ir a una localidad. Hace unos días hablábamos de Pitilla de Aragón aquí y vamos a hablar de ese protagonista que hablamos, que se siente mitad navarro, mitad aragonés, pero que creo que tiene corazón suficiente para que lo queramos en las dos comunidades, ¿eh?
Sí, este año 2022 es muy importante para la ciencia en Navarra, porque es el año que tanto Gobierno de España como Gobierno de Navarra han elegido para uh-huh. digamos, reivindicar el legado de Santiago de Ramón y Cajal, que es un personaje mundialmente conocido, tiene un impacto tanto en la ciencia como en la cultura popular, que muchas veces nos cuesta entender hasta que salimos al extranjero. Y en este sentido se están moviendo muchas cosas, muchas iniciativas, y nos ha parecido importante también ver qué se está haciendo en la neurociencia, en la neurología en Pamplona, en el contexto navarro, ¿no? Y en este sentido tenemos hoy un invitado que no solo es neurólogo en el hospital uh-huh. universitario, sino que además también tiene una vertiente de investigación y presenta de hecho su tesis doctoral el próximo mes de julio. Y además ha participado en actividades que son muy interesantes para la divulgación no solo de los problemas derivados, ¿no?, de la neurología y la concienciación, sino también ha participado en actividades que nos puede explicar él para ayudar a mejorar un poco las capacidades cognitivas, sobre todo en personas de edad avanzada. Me parece un profesional que tiene muchas vertientes y que nos puede dar una visión muy buena de lo que somos, de dónde estamos en el contexto, pues en el contexto regional.
Oye, Javier, ponnos un poco también en contexto de tu carrera, de esa tesis y también, pues evidentemente, del tema que nos ocupa hoy, que es la neurociencia.
Bueno, pues muchas gracias a los dos por contar conmigo hoy. Bueno, yo formo parte de eso, de un grupo de investigación y represento un poco a pues eso, a todo el servicio de neurología también que a veces compaginamos ese papel, ¿no? Desde el hospital universitario que intenta también pues bueno, contribuir a la investigación. Yo concretamente formo parte del laboratorio de neuroepigenética de Navarra Biomed, que está dirigido por la doctora Maite Mendieroz, y desde ahí, dirigido por la doctora Erro, he desarrollado un proyecto de tesis doctoral, que esperemos que en un par de semanas pues bueno, llegue a puerto, y está centrado en lo que es el estudio de una enfermedad neurodegenerativa como es la parálisis supranuclear progresiva, en un estudio de bueno a partir de casos del biobanco de Navarra Biomed, que luego si queréis podemos profundizar un poco pues en qué consiste. Y también bueno, en la actividad asistencial tengo especial dedicación a las enfermedades neurodegenerativas, pues a la enfermedad de Alzheimer, a otras demencias. Y como decía Carlos, bueno, dentro de esa actividad pues quizá menos científica de laboratorio, ¿no? que tenemos en la imagen, sí que en 2015, a raíz de una colaboración con los compañeros de la clínica Josefina Rey, con la psicóloga Laura Moreno, desarrollamos una guía de estimulación cognitiva con cartas, que se llama Encartados, que iba dirigida un poco al cuidador, ¿no? Al cuidador de estos pacientes, de estas personas con demencias ya en estadios más avanzados, en los que, bueno, estimular cognitivamente puede tener un efecto favorable y intentábamos a través de esa guía dar unas pautas de estimulación en el domicilio con elementos cotidianos como podía ser una baraja de cartas. Entonces, eso es un poco mi perfil y mi contribución humilde, que tampoco aquí somos unos premios Nobel como Cajal, no aspiramos a ello, pero bueno, intentamos contribuir.
Oye, se ha mencionado ya lo de Navarra Biomed, Carlos, y en este caso estamos, bueno, fusionando o juntando, que yo creo es como mejor conseguimos resultados, estamos unificando la neurociencia con los algoritmos.
Sí, porque bueno, se dice que los que vivimos en este siglo no somos los que llegamos tarde a descubrir el mundo y demasiado pronto a descubrir el espacio, ¿no? Entonces, el gran desafío de la humanidad ahora probablemente sea entender nuestro cerebro y los esfuerzos necesarios para desentrañar, ¿no? Cómo funciona nuestro cerebro son muy variados desde nuestra perspectiva. Además, desde la inteligencia artificial tenemos dos vías muy interesantes, porque por un lado tenemos que ayudar a toda la gente que es especialista, ¿no? Propiamente en neurociencias y en neurología a entender sus datos, a entender lo que ellos investigan, ¿no? Pero es que además en este caso, en la inteligencia artificial, se utilizan muchísimos modelos que están basados en neuronas, ¿no? Simulaciones de neuronas, lo que conoceríamos dentro de nuestro mundillo como las redes neuronales artificiales, y que están directamente basadas precisamente en el concepto de neurona individual, que es lo que hipotetizó y demostró histológicamente Cajal, ¿no? Entonces, desde la inteligencia artificial nos sentimos con esta doble vía encantados de colaborar con toda la gente que está dando pasos adelante para entender el cerebro.
Oye, Javier, estas pinceladas que nos has dado antes, ¿qué le aportan a la sociedad navarra? Es decir, creo que es mucho, pero encamínanos un poquito hacia dónde se está yendo.
Bueno, la relación, o sea, con respecto a Navarra, es el biobanco de Navarra Biomed ha sido la base, la fuente del estudio de mi tesis, del trabajo, y eso parte de donantes navarros, ¿no? De personas que en su momento y sus familias que decidieron pues donar ese cerebro al biobanco para ser estudiado y para que podamos profundizar en la investigación en estos procesos. Esa información pues luego repercute a la sociedad, ya no solo navarra, ¿no? Sino mundial, pues avanzando en la investigación, ¿no? No solo en la PSP, que es la enfermedad que yo he estudiado, sino también pues eso, en la enfermedad de Alzheimer. O sea, lo que estamos intentando en el grupo también es buscar biomarcadores que nos permitan diagnosticar mejor estas enfermedades, ¿no? Que son tan devastadoras y llegar a diagnosticarlas mejor para poder tratarlas en un segundo paso, ¿no? Es un poco la repercusión que hay pues es futura sobre sí, sobre la sociedad y parte de la sociedad navarra también.
Uh-huh. Oye, tenemos además ese hito de Ramón y Cajal. Y por último, podemos hablar, yo creo, de hacia dónde derive esos proyectos para tratar de tener diagnósticos, ¿no?
Sí, dentro de lo que comentaba Carlos, o sea, aparte del el manejo de grandes volúmenes de información, ¿no? El llamado Big Data, que nos ayuda pues a prestar atención a cosas que antes eran invisibles, ¿no? O que no podíamos manejar con a nuestros niveles. También existe una colaboración que estamos haciendo desde el punto de vista de lo que es el análisis más de imagen, que igual que nos puede ayudar a cuantificar mejor en el campo en el que yo he trabajado, por ejemplo, de la neuropatología, pues también ha supuesto un apoyo. Eso quizá Carlos pueda profundizar un poco más.
Carlos.
Sí, nosotros estamos siempre al servicio de cualquier persona que desde el complejo hospitalario, ya hospital universitario, nos quiera pedir ayuda. Y en este caso es cierto que la gente que está trabajando en anatomía patológica, ellos trabajan con muchas muestras de tejido que analizan y gastan muchísimo tiempo. Entonces tenemos varios proyectos para tratar de automatizar un poco el proceso de análisis y que ellos puedan dedicar más tiempo a lo que es generar hipótesis acerca de qué está pasando y no tanto tiempo, digamos, al trabajo mecánico de analizar la imagen, de cuantificar lo que sucede o de medir diferentes artefactos, ¿no? Nosotros siempre estamos a disposición de poder ser soporte, porque nunca somos protagonistas en salud, pero de poder ser soporte a cualquier iniciativa en la que podamos ser útiles.
Oye, muy interesante todo esto. Carlos López Molina, Javier Sánchez Ruiz de Gordoa, muchísimas gracias a los dos y un fuerte abrazo.
Un placer.
Un saludo y muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
12:47 y ahora les preguntamos si saben qué es tener todo para poder pintar. Eso es lo que vamos a encontrar en las tiendas de Vicarpin Pinturas. Y tranquilidad, que no hay que llevárselo todo. Siempre vamos a tener a un profesional que nos va a aconsejar. Nosotros le decimos lo que queremos hacer y el profesional nos dice el mejor producto, qué material necesitamos y, por supuesto, cómo aplicarlo. Vicarpin Pinturas, podemos encontrarles en Ansoain, en la carretera Artica 40, frente a la fábrica de Seda Iweri con aparcamiento gratuito, y también en Tudela, en el canal de Tauste, en la nave 5, frente a los cines y con fácil aparcamiento. Vicarpin Pinturas, descubrirás todo un mundo de color y el mejor asesoramiento.
En Leclerc celebramos 30 años contigo.
Del miércoles 29 al sábado 2 de julio, estofado de toro de lidia a 8,49 euros el kilo. Chuletón fresco de vaca a 17,99 euros el kilo. Naranja zumo a 55 céntimos el kilo. Y bonito ruedas a 11,95 euros el kilo. Además, ropa blanca y complementos de San Fermín. Y descuentos directos en bebidas y alimentación.
Leclerc, 30 años contigo.
Carnicerías Bosco Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
¿Sabes si tu puerta y cerradura son seguras a día de hoy? En Sucot vamos a tu casa, revisamos tu nivel de seguridad, te asesoramos y te instalamos la solución que necesitas para que estés y te sientas seguro. Llámanos al 948 23 80 78 y te visitamos sin compromiso. Sucot, con toda seguridad, porque proteger tu casa es proteger lo que más quieres.
¿Te has enterado de las rebajas de Muebles en Rey? Está todo rebajadísimo. Toda la tienda rebajada con hasta el 60% de descuento y además con financiación, transporte y montaje gratis. ¿Te has enterado? Rebajas de Muebles Rey, las mejores. En Navarra, Grupo Mundo Mueble, carretera Irún, kilómetro 4, Arre.
Llegamos así a las 12:50, donde tendremos más actualidad de nuestra comunidad. Entre otras cosas, vamos a intentar entrevistar a la ganadora del Gallico de Oro.
COPE Navarra.
Estar informado.
12 y 50 minutos, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Vamos a conocer enseguida y a saludar a quien va a recibir el próximo día ese gallico, el próximo día 11, ese gallico de oro. Antes, reciban un saludo de Asier en a los mandos, de Alberto Sanz, quien les habla. Les dejamos dos consejos y saludamos a la ganadora del gallico de oro que entregan a Pardi, que lo harán el día 11 de julio.
Ven a Lencería Marian. Luce cuerpazo con nuestros bañadores, bikinis y complementos playeros. ¿Tienes una boda? Vestimos a la novia y a sus invitadas. Descubre nuestros bodys moldeadores y elige la forma de sujetador que más te guste. Para deporte, para prótesis, para diario o sentirte cómoda en casa. Batas, camisones y pijamas para dormir a pierna suelta. Y recuerda, nuestras camisetas y tops. Y da tu toque final a tu conjunto con nuestras medias. Ven a Lencería Marian, en la calle Tafalla 14.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! ¡Muy bonito! ¿Pero qué has hecho con el que teníamos?
Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car. Venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo con menos de 10 años. 948-354702, Nuevo Artica.
Vamos a hablar en este ambiente presanfermino de ese gallico de oro. Se ha conocido a la ganadora, he dicho el día 11 porque era lo previsto, pero finalmente se va a entregar y recibir el día 12 a las 13:30, es decir, a la 1:30 de este mediodía. Saludamos a quien va a ser gallico de oro de 2022, a la enóloga Pilar García Granero. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, lo primero, enhorabuena.
Hombre, estoy absolutamente emocionada, ¿cómo te puedes imaginar?
Oye, qué chulo. ¿Cómo es que no sé si por mensajes y llamada, oye, ¿qué eres tú? ¿Cómo se recibe esa llamada?
Pues fíjate, estaba paseando a las perras por el campo y recibí la llamada de teléfono del presidente. Me quedé, vamos, que no sabía si seguir andando, si quedarme quieta. Es de las cosas más bonitas que me ha podido ocurrir en toda mi vida, la llamada más bonita.
Oye, nos contaba en directo nuestro compañero Fermín Astrain que te daban ese gallico de oro, repito, el día 12 a la 1:30 se entrega. Y claro, y decía Fermín, ¿no?, que es un maridaje perfecto, San Fermín, Napardi, gallico de oro y en este caso una enóloga.
La verdad es que yo he tenido muy buena relación siempre con los miembros de Napardi y siempre recuerdo, pues en el confinamiento, cuando estaban las cosas tan difíciles, pues tuvimos algún webinar, alguna cosa, y la verdad es que cuando me llamaron para decírmelo, yo dije, pues es un reconocimiento para mí, en lo personal, maravilloso. Pero luego también para un sector, como es el sector agrario de Navarra, para el de las bodegas, para el de los viticultores. Y me parece que va a ser un premio compartido por muchísima gente.
Sí, eso te iba a decir, ¿no? Es un premio que recibes tú, que me imagino que, como dices, estás orgullosa y feliz, pero es también un reconocimiento a un sector muy importante y más en nuestra comunidad.
En nuestra comunidad, o sea, ¿cómo nos podemos plantear unos sanfermines sin tener una buenísima copa de rosado, sin estar con un tinto de los nuestros? La verdad es que, no sé, es una asociación directa, ¿no? Entonces el momento es maravilloso. O sea, la idea, aparte, ya te digo, de que estoy absolutamente conmovida y emocionada, pues me parece que viene en un momento extraordinario para darle fuerzas a este sector y a esta gente que está trabajando todos los días, con heladas, con sol, con de todo.
Tal cual.
Es una maravilla.
Oye, Pilar, y también vuelven los Sanfermines, tenemos muchas ganas, vuelve un poquito, poco a poco, esa normalidad y también vuelve, bueno, yo creo que un momento de vino es un momento de compartir y cuanto más gente y más juntos estemos, todavía mejor, ¿verdad?
Sí, y para mí el que haya sido después de 2 años sin gallico, 2 años en que hemos estado todos con estas incertidumbres, con esta tristeza tan grande, ¿no?, el que es el tercer año en el que retomamos otra vez la normalidad, pues que se piense en eso, ¿no? En vamos a disfrutar, vamos a vivir, vamos a ser felices con algo como es el vino, ¿eh? Pues la verdad es que tiene todavía muchísima más simbología.
Tenemos ya aquí en nuestro estudio a Fermín Astre, que el pobre va subiendo y bajando calle para arriba, calle para abajo. Fermín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y hace calor.
Y hace calor.
Te lo confirmo.
Estás haciendo buena pretemporada para San Fermín. Vas a llegar en forma para subir las escaleras para Andanada.
Para llevar algún cubo y eso, sí, para almorzar también.
Oye, qué premio más chulo. Y me he empezado con la frase que has dicho tú, Fermín. Un maridaje perfecto.
La verdad es que es un maridaje perfecto. No sé, la verdad es que no os he podido escuchar, pero en San Fermín es... pues comida, un buen vino, disfrute, toros, alegría, calle. Creo que es un maridaje perfecto. De hecho, me gustaría preguntarle a Pilar cómo va a vivir ese día. Tiene que descansar mucho el día anterior, porque es un día intenso. No sé si Miki ya le ha dicho a Pilar todo lo que tiene por delante.
Bueno, me ha contado cómo es el programa. Y desde luego va a ser un programa intenso, pero yo creo que es el programa que cualquier persona de Pamplona que siente los Sanfermines y que se siente profundamente navarra, yo creo que es como, no sé, como que te hagan fallera mayor, ¿no? Una cosa de esas. No se me puede ocurrir un día con actos tan bonitos, tan entrañables, ver el encierro, ir a tomar los churros, tener el almuerzo, la coral, o sea, ir a los toros.
Dirigir un rato a la Pamplonesa.
Dirigir la Pamplonesa, eso va a ser más difícil. Porque ya de sentido de olfato tengo, pero donde he oído, ahí es donde tenemos más problemas.
Bueno, con un par de vasos de buen vino, igual sale mejor.
Igual de repente encuentro la inspiración, ¿no? Es posible. Pero desde luego es, no sé, el sueño de cualquier pamplonica. Absolutamente.
Oye, Fermín, da gusto la alegría que está transmitiendo Pilar, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Da gusto cuando entregas un premio, ¿verdad? Que el que lo recibe dé muestras de tanto cariño y tanta alegría, claro que sí.
Oye, Pilar, me imagino que habrá que brindar con un vino, ¿no?, para celebrar el premio.
Naturalmente que sí. Y desde luego, bueno, pues ayer me costó muchísimo, tenía cata con unos amigos... Y yo estábamos catando una serie de vinos navarros y decía, y no puedo decir nada, y no puedo decir
si
nada.
Supierais,
y mordiéndome
si supierais.
La lengua hasta que me hice daño, ¿no? Y hoy realmente sí que lo vamos a celebrar y sí que vamos a tomarnos un vino, ya no a catar, sino vamos a beber un buen vino.
Oye, Pilar, han pasado 20 minutos escasos, un poquito más. Me imagino que ya tendrás varios WhatsApps felicitándote, ¿no?
Sí, está el teléfono todo el rato.
Eso es que la
ahí.
Gente te quiere, ¿eh?, que se alegra por ti.
Bueno, para mí es un... Ya te digo, es como además, no sé, tanto tiempo dedicada al vino, ¿no? Con tantas alegrías, con momentos más difíciles. Ahora que me dedico sobre todo, yo digo en plan de broma, ¿no?, a la transmisión del conocimiento. Bueno, pues es el reconocimiento, ¿no?, de que el vino es algo importante. De que, no sé, me he sentido útil, me he sentido querida... Y bueno, pues así estoy todavía como en una nube, ¿no? Como un poquito como si me hubiese tomado más de una sola copa de vino.
Y después de 2 años de pandemia sin celebrar este gallico,
eso es. Además es Pilar, enhorabuena y disfruta el día 12, ¿eh?
Muchísimas gracias, nos veremos y seguro que va a ser un día precioso.
Seguro que sí. Fermín, te queda un minutito para contarnos una pincelada más que
sí,
tenías por ahí.
Sí, hemos dicho
pendiente.
Antes el día 11, ya has corregido tú, es el día 12 a la 1:30 y además ese mismo día se harán entrega de 2 platos homenaje, también se suelen hacer. Uno es a la Casa Misericordia por ese 100 años de la Plaza de Toros y otro plato se va a dar también a Damián, el alcalde de Sol, que nadie le ha hecho un homenaje hasta ahora y bueno, pues en la par día.
Oye, qué divertido.
Qué divertido. Así que va a ser un día precioso. Pilar lo va a pasar genial.
Seguro que sí. Oye, Fermín, día de subir y bajar, día un poco con este calorcito un poco complicado, pero entiendo que ya huele a San Fermín y eso lo disfrutas.
Sí, sí. De hecho, solo se hablaba ya de San Fermín. Solo se hablaba de San Fermín. De quién trabaja, los actos, los almuerzos. Sí, sí, ya solo se hablaba.
Qué ganas. Fermín Astre, como siempre, gracias. Te esperamos luego por aquí.
Gracias a ti, Alberto. Hasta luego.
Llegamos así a la 1. Les dejamos con información nacional e internacional. Sobre la 1:06 más o menos regresamos en cope.es/Pamplona y en Cope Más, aquí con más información regional de Navarra.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hay casualidades que muchas veces llaman la atención. Fíjate, hace años, en 1985, España debatía si ratificaba su adhesión a la OTAN en un referéndum. Y en ese mismo momento, los precios en nuestro país estaban desbocados y la inflación superaba el 10%. Pues bien, la historia se está repitiendo en este mes de junio de 2022. El futuro de la OTAN se está debatiendo en España y los precios han subido más de un 10% anual, el mayor incremento desde hace 37 años, que es una auténtica barbaridad. Un 10,2%. Hemos llegado ya a los dos dígitos. Este es el dato que deja el IPC adelantado que hoy ha dado a conocer el Instituto Nacional de Estadística, un organismo del que, por cierto, acaba de dimitir, ya lo sabe su director, porque las cifras que ofrece pues no cuadran con las expectativas del gobierno. La verdad, no sé qué cifras esperaban realmente en el Ministerio de Economía, pero que los precios están desbocados no hace falta que lo diga el INE. Basta simplemente con pasar por el supermercado, sacar la factura de la luz o acercarse a cualquier gasolinera para verlo y comprobarlo. Y lo que más ha subido en el último mes, te lo puedes imaginar, pues eso, precisamente, los combustibles, los alimentos y también la electricidad. Es esa cadena de la que hemos hablado ya varias veces. A rasgos generales, un kilo de pasta te cuesta hoy más porque el trigo o la harina se ha disparado, porque a la fábrica le ha subido la factura eléctrica y porque al transportista le cuesta más dinero distribuir el producto. A mediados de julio vamos a conocer el dato definitivo, pero al precio que está todo, me da que la cifra no va a variar demasiado. Hoy tenemos susto adelantado y en julio el susto definitivo. El caso es que estos datos vienen a restar poder adquisitivo de las familias, en el mejor de los casos, porque en otros directamente provocan graves problemas. Mira el siguiente dato que ha dado también hoy el INE. La población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó el año pasado hasta el 27,8%, 8 décimas más que el año anterior. Estamos hablando de 3 de cada 10 españoles. Un 14% de los ciudadanos, de los españoles, no puede permitirse mantener su hogar con una temperatura adecuada. Y otro 14% ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda, el agua, el gas, la luz. Todo esto el año pasado, en 2021, cuando todavía no teníamos la crisis de la guerra de Ucrania de por medio. Inquieta pensar que pueden decir los datos dentro de un año. Entre los precios y las cifras económicas no resulta para nada extraño que Cáritas haya atendido precisamente en 2021 a más de 1.600.000 personas en nuestro país. Ahora bien, ya advierten que en este 2022 se están incrementando la petición de ayudas y el volumen necesario para cubrirlas también ha crecido. Cáritas, que por cierto conmemora sus 75 años de actividad social y visto lo visto, que cumpla muchos más por el bien de muchísima gente. Pues así viene el día, un miércoles, que tiene también otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación en titulares Ángel Correa.
Sí, Pilar, te puedes imaginar que también desde Rusia están siguiendo muy de cerca la cumbre de la OTAN que se está celebrando estos días en Madrid capital. Hoy mismo el viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, ha valorado como un factor desestabilizador, dice, la posible unión de Suecia y Finlandia a la Alianza Atlántica. Día importante también en el juicio por el asesinato de Marta Calvo. La Guardia Civil ve imposible limpiar todo tras un descuartizamiento. Ponen en duda la versión dada por Jorge Ignacio Palma, el sospechoso del asesinato de esta joven valenciana. Y 3 jóvenes, 2 de ellos menores, han fallecido esta pasada noche tras huir de un control policial en Ronda, en Málaga. Al ver el dispositivo, se deshicieron de algo por la ventanilla y huyeron de la policía, a la que dieron esquinazo. Fue momentos después cuando se produjo el mortal siniestro. Y en el Vaticano, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa ha bendecido los palios de los nuevos arzobispos metropolitanos nombrados en el último año. Entre ellos, por ejemplo, el arzobispo electo de Valladolid y el secretario general de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello. En la homilía, Francisco ha pedido por una iglesia sin cadenas y muros, en la que todos se sientan acogidos y acompañados desde la escucha, el diálogo y la participación. Y también el Papa, por cierto, hablabas de esto ahora en el monólogo, ha enviado un mensaje al presidente de Cáritas Española con motivo de su 75 aniversario, en el que agradece su historia de trabajo y entrega de amor a los demás con su ayuda y con su consuelo.
Y en los deportes, Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Está a punto de empezar una nueva jornada en Wimbledon.
A esta hora estaba previsto que arrancara el tercer día de competición con la atención puesta en Carlos Alcaraz y en Garbiñe Muguruza. Enviado especial a Wimbledon, Ángel García.
Pero aquí no se juega, tocaya, Santi, hasta que la lluvia dice que se puede jugar. Y sigue lloviendo en Wimbledon. De momento dicen que hasta dentro de media hora, por lo menos, no va a empezar la jornada. Solo hay dos pistas cubiertas en las que empieza más tarde, la 1 y la central. Así que toca esperar para ver a los nuestros. En total, 5. Garbiñe Muguruza, su partido viene de ayer. Ya va perdiendo un set a 0 ante la belga Minen. También viene de ayer el partido de Masarova, aunque no empezó. Y hoy juegan otros tres chicos. Davidovic, que viene de ganar a Hurkacz ante Veselý. Munar ante el británico Norrie. Y el partidazo de la jornada, el último. Y a ver si nos deja la lluvia a verlo. El de Carlitos Alcaraz ante el neerlandés Griesport. Veremos a ver si Alcaraz pasa a tercera ronda ante un jugador bastante experimentado este año en hierba.
Gracias, Ángel. En fútbol entramos en días clave para que los clubes puedan cuadrar sus cuentas. Los mayores problemas son para el Barcelona, que tiene previsto activar hoy su primera palanca económica para acabar en saldo positivo, y para el Atlético de Madrid, que necesita 40 millones para cuadrar el ejercicio y que, según informó Pedro Morata anoche en el partidazo, supera el límite salarial, por lo que tampoco podría inscribir jugadores. Y tenemos noticia de la selección española femenina. La atacante del Villarreal, Salma Pallaruelo, ha abandonado la concentración por lesión y Jorge Vilda ha llamado a la mediocentro del Real Madrid, Teresa Velleira, para sustituir.
Estás en Mediodía Cope.
Mediodía
Cope Navarra.
Estar informado.
La 1:07, nos vamos hasta Carnicería Jesús Fernández y Carnicería Bosco para conocer cómo está la situación estos días cara a San Fermín. Me imagino que mucha gente ya haciendo el menú para las comidas, los almuerzos y, por supuesto, las meriendas de los toros. Jesús Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué ganas de San Fermín, ¿verdad? Y de verano. Joder, y de abrazarnos y de todo, ¿verdad?
No sé si nos vamos a poder abrazar mucho. Pero bueno, con responsabilidad. Nos abrazaremos con responsabilidad.
Sí, di que sí.
Yo creo que este año en las vienas va a ser todo miradas a los ojos. Las miradas tiernas, ¿me entiendes? ¿Cuánto sí. te quiero? Compañero, sí, sí. Que no nos hemos visto 3 años.
Eso es.
Aquellos abrazos que nos dábamos antes, no sé.
Ya iremos viendo, ¿no? Sobre la marcha.
Sí, sobre la marcha.
Muy bien.
Hay que hacer con mascarillas responsables y, bueno, ya sabes.
Sí, es, sí, nos tenemos que cuidar y tenemos que cuidarles, di que sí.
No vamos a ver, no hay que hacer mucho más, además tampoco tenemos otra edad ya para hacer parte.
Eso es, a nosotros nos pilla ya a contrapié. Jesús, cuéntanos novedades.
A ver, bueno, pues seguimos más o menos aguantando los precios de la semana pasada, la anterior y la anterior. Lo mismo con el cordero que con todo. Lo único que ha subido son 20 céntimos las costillas de tiras y otros 20 céntimos otras costillas que son de tiras. Desde hay unas que son recortadas, solamente el trozo del lomo, y hay otras que son toda la costilla, ¿me entiendes? Entonces, esa es la que ha subido otros 20 céntimos. Y se queda en 7,40 las costillas que son las solamente el centrito de la costilla. Y luego las dos costillas que son con todo el costillar entero, o sea, se quedan a 6,40. Solamente es lo único que hemos subido. El pollo nos ha marcado igual, nos han respetado el precio durante estos San Fermín, dicen, y luego dicen porque lo del pollo es, o sea, va a ser un poco, no sé cómo decirte, un poco especial. Uh-huh. Y luego, lo que sí que tengo, pues son un poco los precios del toro, que esto pues ha subido un poquitín del año pasado. Entonces, pues te marco algún precio. Por ejemplo, pues la vendimia de toro va a estar a 12,20. Los filetes de babilla, de cadera, van a estar a 10,20. El remate de cadera a 10,60. Luego tenemos toro paguizado. Las venas de toro van a estar a 9,60. El lomo bajo tenemos desde 9,60, 9,40, 9,20, porque el lomo bajo tiene diferentes trozos, más o menos tiernos, ¿me entiendes? Entonces, eso es un poquitín así. Luego está, pues, de ahí hacia abajo, vamos bajando en una escala de 8,80, 7,60, 7,20, hasta 6,20. Todo muy magro y muy bueno para guisar. Pero todo muy magro y muy bueno para guisar.
Oye,
y luego,
rico.
Pues, el solomillo, y esto es con contagotas, pues, ya, pues, ese solomillo es a 26 euros el kilo, ¿vale? Uh-huh.
Oye, pues buenos precios para poder disfrutar, ¿eh?
Sí. Bueno, luego seguimos teniendo el solomillo de ternera nosotros a 34,40. Solomillo, siempre estamos hablando de ternera, ¿no? ¿Verdad? Y cuando hablamos del cerdo, todo garantizado. O sea, es hembra y macho castrado. Quiere decir que es máxima calidad. Eso es, o sea, es una selección del cerdo, que es lo que hacemos todo el año. Porque ahora se mueve mucho cerdo industrial, que igual pues hay unas ofertas de más económicas, que nunca llegan a las especies iguales, pero te quiero decir que hay ese movimiento, porque viene gente de fuera que viene, bueno, a San Fermines. ¿Qué se consume en San Fermines? Pues yo, por ejemplo, tengo de encargos ya en estos momentos más de 400 kilos de lomo. Te quiero decir que se mueve algo increíble, pero increíble, la cantidad de kilos que se mueve. Entonces, pues siempre vienen esos que vienen una vez y que luego ya no los vemos el pelo, ¿me entiendes? Nosotros seguimos teniendo la misma calidad porque seguimos teniendo los mismos clientes y atendemos a las mismas personas, tanto en bares como en clientes de tienda. Y bueno, eso es un poquitín la filosofía, ¿eh? El cordero seguimos teniendo a 14,40, cordero de leche. El gorrín seguimos teniendo a 78 y a 39. Por medios, gorrín de caserío, gorrín testado. O sea, no hay mejor gorrín que ese. Y ya está. Y bueno, y así lo dicen los gourmet que están ahora consumiendo ese gorrín. O sea, que antes consumían otro, pero ahora consumen ese. Y qué más decirte, pues que muchas felices fiestas, que tengamos mucho cuidado, que lo pasemos muy bien, que disfrutemos a tope y eso. Y pues si hay que darnos un abrazo, nos daremos un abrazo.
Perfecto.
¿Te parece bien?
Oye, recuérdame dónde os podemos visitar.
Vale, pues estamos en San Juan Bosco, Carnicería Bosco San Juan Bosco número 9, Carnicería Bosco el Monasterio de Irache número 27 y Carnicería José Fernández, el pasaje al Zacatín de allá al fondo de la Mañeta, en el Mercado Central, fuera del Mercado Central.
Jesús, como siempre, gracias, fuerte abrazo y a ver si nos vemos, ¿eh?
Lo mismo, venga, sí, a ver si nos vemos, venga.
Hasta luego.
Carnicerías Bosco, Jesús Fernández. Tienes la mejor calidad, el buen trato, la amabilidad y la disponibilidad totalmente asegurados. Carnicería Bosco en San Juan Bosco, 948-27-15-58. Carnicería Bosco en Monasterio de Irache, 948-27-55-52. Y Carnicería Jesús Fernández en La Mañueta, 948-22-49-62. Carnicerías Bosco, Jesús Fernández, tu carnicería de confianza.
Ven a Lencería Marian, luce cuerpazo con nuestros bañadores, bikinis y complementos playeros. ¿Tienes una boda? Vestimos a la novia y a sus invitadas. Descubre nuestros bodys moldeadores y elige la forma de sujetador que más te guste. Para deporte, para prótesis, para diario o sentirte cómoda en casa. Batas, camisones y pijamas para dormir a pierna suelta. Y recuerda, nuestras camisetas y tops, y da tu toque final a tu conjunto con nuestras medias. Ven a Lencería Marian, en la calle Tafalla 14.
Ven a nuestras tiendas y llévate el mejor producto para cada momentico sanferminero.
Como en Jamones Romero, lo importante eres tú, tenemos preparados pack para tus ocasiones especiales.
Pregunta en nuestras tiendas o visita www.jamonesromero.com
y descúbrelos.
¡Viva San Fermín!
Llega San Fermín.
Llena tu almacén de cerveza. La cerveza que no falte.
De cervecitas.com.
Ven al polígono de Iruregaña 54. Cervezas artesanas, nacionales y de importación.
Con ofertas especiales para peñas, cuadrillas y sociedades.
Este San Fermín llena tu almacén con de cervecitas.com. Polígono Iruregaña 54. Ainzuain.
Atención Pamplona, rebajas en ropa blanca en Pantalón. Pantalones vaqueros, piratas, camisas, camisetas, polos, sudaderas, todo rebajado en Pantalón. Pantalón, Bergamín 4 y Polígono Mutilva, calle M. ¡Viva San Fermín!
Y en este miércoles queremos de nuevo disfrutar de Tesoros a la Mesa. Saludamos a Antonio Teruel. Antonio, ¿qué tal? Nuestro chef de confianza. Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú?
Oye, nos vas a preparar hoy un plato súper rico, súper sencillo, Y que además ya saben todos los oyentes que dentro de un ratito lo tendrán en la web de cope.es/Pamplona, en esa web de Cope Navarra, para poder tener la receta escrita, porque es verdad que escuchada pues la podemos entender, pero igual no nos da tiempo a apuntar todas las cantidades. Y mira, así tenemos esas cantidades ya anotadas en la web de Cope. Antonio, cuéntanos de qué se trata, pero ya te aviso que me has comentado el plato y que ahí me va a encantar.
Muy bien, pues es un plato que a mí personalmente me encanta. Y entonces tiene su truquillo y ese es el que vamos a desvelar, porque al final vamos a hacer unas endivias en relleno de jamón y queso y con una salsita bechamel las vamos a gratinar. Entonces, el problema está en que la endivia nos va a dar amargor. Un toque de amargo está muy rico, pero si se pasa, entonces ya nos destroza un poco el plato. Y hay un truco a la hora de cocer las endivias, que es cocerla en dos aguas. Entonces, en la primera agua pones las endivias cuando está hirviendo, pones el agua cuando está hirviendo, añades las endivias y las tienes 5 minutos. Y al lado tienes otro puchero con agua hirviendo, a la que sí ya le hemos puesto la sal y el azúcar. 10 gramos de sal, 30 de azúcar. Una cucharita pequeña de sal y una cuchara grande de azúcar. Vale, entonces, cuando ha pasado los 5 minutos, cogemos esas endivias de la primera cacerola y las ponemos en la segunda. Entonces, el tiempo que tardan en cocerse es poco, ¿eh? Otros 5 minutos y vamos comprobando, pero otros 5 minutos y ya. Uh-huh. Y las sacamos y las dejamos enfriar. Las ponemos a enfriar en una bandeja, que enfríen ahí tranquilamente. Uh-huh. Es importante que también, las endivias que vamos a utilizar, que sean unas endivias más bien pequeñas, porque vamos a envolver cada una en una loncha de jamón y queso. Entonces, si son grandes, lo que hacemos es cortarlas por la mitad en sentido longitudinal, ¿no? Las cortamos a lo largo y ya que las hemos cortado, entonces les quitamos el troncho central, que es el que amarga más. Estas, al estar cortadas, hay que tratarlas con mucho más cuidado para que no se nos rompan y el proceso es el mismo, ¿eh? Y entonces, en la mesa bien limpia, extendemos las lonchas de jamón y encima una lonchita de queso. La endivia la colocamos encima y la enrollamos. Al principio, para sujetarla, yo le suelo poner un palillo, ¿no? Para que no se nos vaya rompiendo a lo largo del proceso, le pongo un palillo para que se nos sujete bien redondita. Y una vez que las tenemos todas enrolladas, voy pasando por harina, huevo y las frío. Uh-huh. Entonces, una vez hecho esto, las ponemos en un pires de cocina, en una fuente de horno, y hacemos una bechamel ligera, una bechamel con 100 gramos de harina por litro, 90-100 gramos de harina por litro, y ya sabes que la proporción de harina en una bechamel es la misma que de grasa. Es decir, si hago una bechamel con mantequilla, que es la que a mí más me gusta, pongo 100 gramos de mantequilla y 100 gramos de harina, o 90 y 90. Y de esa manera, cuando se ha fundido la mantequilla, añado la harina, la mezclo bien con la varilla y tengo una base, una rousse, que llamamos nosotros, la que nos va a permitir añadir la leche hirviendo y que no nos salgan grumos. Eso es importante. Y además es que es muy rápido y muy fácil. Uh-huh. Entonces, una vez que tengo la bechamel hecha, la pongo sal y pimienta y cubro los rollitos de endivia, los cubro con la bechamel. Le añado un queso rico, un parmesano, rallado por encima y pongo el gratinador y al horno, 5 o 7 minutos.
¡Qué rico!
Ya está doradito y nos lo sacamos y a disfrutar de un plato diferente.
Oye, un plato, como dices, sencillo de preparar, diferente y muy rico, ¿eh?
Sí, ya verás que es un plato que sorprende, porque yo durante muchos años lo he tenido en carta, o en algún menú especial, así. Y la verdad es que da una respuesta, tenía una respuesta buenísima.
Oye, pues mira, lo pondremos en práctica. Como hemos dicho al principio, tendremos esa receta con las cantidades y los consejos de Antonio Teruel en la web de COPE en unos minutitos. Antonio Teruel, como siempre, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Si no nos vemos antes, feliz verano y oye, que pasemos todos unas fiestas de San Fermín, cada uno donde quiera y puede, pero que sean maravillosas, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Hasta luego.
¿Sabes si tu puerta y cerradura son seguras a día de hoy? En Sucot vamos a tu casa, revisamos tu nivel de seguridad, te asesoramos y te instalamos la solución que necesitas para que estés y te sientas seguro. Llámanos al 948 23 80 78 y te visitamos sin compromiso. Sucot, con toda seguridad, porque proteger tu casa es proteger lo que más quieres.
Este mes en Óptica Rousseau no puedes perderte nuestra oferta en lentes polarizadas. Estos cristales quedan preciosos, además tienen un montón de ventajas. Mejoran el contraste cuando no hay mucha luz. Los colores se ven muy nítidos y naturales y se reducen muchísimo los reflejos. Ven a Óptica Rousseau, seguro que notarás la diferencia y te encantarán. Óptica Rousseau, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
Muebles A38, soluciones personalizadas para tu hogar. Salón, dormitorio, juvenil, armarios empotrados. Porque cada cliente es único y sus necesidades también. A38, muebles y decoración, diseño a medida y precios de fábrica. Con más de 20 años de experiencia, Muebles A38, soluciones para tu hogar. En calle Amaya 38, Pamplona.
Este San Fermín, Lanera Navarra.
Pañuelicos, fajas, poros lisos y bordados, camisetas, pantalones de caballero.
Ven y vístete de blanco y rojo en Lanera Navarra.
Gran surtido de interiores y calcetines para toda la familia. Lanera Navarra en San Fermín.
En calle Esquinoz junto a Sancho el Fuerte y en calle Mayor 8 de Villava. Lanera Navarra en San Fermín. Ahora en Carolina, precios especiales. La moda más alegre y divertida para niños y niñas de 0 a 4 años. Mobiliario, cochecitos, tronas, sillas, sacos, todo para tu bebé ahora a precios muy especiales en Carolina. Ven y aprovéchalos. Cerramos por vacaciones del 6 al 19 de julio. El 20 de julio volvemos. Carolina, en calle Estella 5, Pamplona.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Hora de hablar del sector inmobiliario. El otro día nos contaban desde A10 Inmobiliaria sobre la cédula de habitabilidad y cuándo la necesitamos. Hoy, Rebeca Pascual de A10 Inmobiliaria nos va a contar qué es otro de esos documentos que necesitamos para tener en regla en nuestra vivienda, el llamado informe de evaluación del edificio. Y para ello, Rebeca Pascual, de A10 Inmobiliaria, nos va a explicar qué es el informe de evaluación del edificio. Rebeca, lo primero, buenas tardes, y lo segundo, ¿qué es?
Buenas tardes, Alberto. Pues mira, os cuento. El informe de evaluación de edificios es un documento técnico, ¿vale?, que recoge la información pues sobre el estado general de conservación, su grado de accesibilidad y también su certificación energética.
¿Y para qué sirve este documento, Rebeca?
Mira, la finalidad del documento es precisamente favorecer, ¿no?, que estos edificios estén bien conservados, pues que se haga una rehabilitación, ¿no?, en caso de ser necesaria, y sobre todo pues la mejora de la eficiencia energética, ¿no?, de estos edificios antiguos, ¿no? En definitiva, es que el edificio no suponga ningún peligro, ¿no?, por temas de antigüedad. En la práctica, ¿no?, ¿para qué lo necesitamos? Bueno, pues para la concesión o renovación de la cédula de habitabilidad, ¿no?, que es el documento que comentábamos el otro día. Que si queremos conseguir esta cédula, tenemos que es muy posible, ¿no?, que, pues porque la ley así lo requiere, nos pidan el informe de evaluación de edificios. ¿Qué va a pasar con este? Pues que nos dirán si es apto o no apto, o si es apto con deficiencias leves, que luego os contaré qué significa esto. Y es muy importante, pues eso, para poder renovar esa cédula y que luego pues no nos pille todo, ¿no?, a todo correr, que queramos hacer este trámite y no tengamos, ¿no?, este informe de evaluación del edificio. Uh-huh. También es importante que se puede exigir también en determinadas rehabilitaciones protegidas, ¿vale?, bien por su antigüedad o bien porque estas rehabilitaciones afecten a la estructura del edificio.
Uh-huh. Rebeca, ¿desde cuándo es obligatorio y quién tiene que hacerlo?
Bueno, pues llevamos ya unos años con la CITE, ¿vale?, con las inspecciones técnicas de edificios, y este que os cuento hoy es el documento que la sustituye, ¿vale? Tienen uh-huh. que tenerlo hecho desde 2017 todos los edificios colectivos, ¿vale?, residenciales, que tengan más de, que las viviendas tengan más de 50 años y ya desde el 1 de enero de 2020 también se exige a las viviendas unifamiliares que tengan más de 75 años, ¿vale? También, obviamente, hay otro tipo de inmuebles como hoteles, residencias, etcétera, que también tienen que tenerlo.
¿Y de qué consta este informe?
Bueno, pues el informe consta de tres partes. Por un lado, el estado de conservación del edificio. Por otro, la accesibilidad, que en este apartado es donde se describen, pues bueno, los elementos que pueden incumplir esa normativa de accesibilidad, así como los ajustes razonables que pudieran efectuarse para mejorar este concepto. Y por último, la certificación energética, ¿vale? La certificación energética del edificio según la normativa que lo regula. Y como os decía al principio, ¿no? La conclusión es, bueno, pues son cuatro niveles, desde apto hasta no apto. El edificio puede ser apto sin tener deficiencias reseñables, puede ser apto con deficiencias leves y para ello tendremos que subsanarlas, ¿no?, durante la vigencia del informe. También hay un tercer nivel, ¿no?, otra calificación de no apto provisionalmente, que lo que nos viene a decir es que el edificio cuenta con deficiencias graves que se pueden subsanar en un periodo inferior a un año y obviamente que no supongan ningún peligro para los usuarios ni viandantes. Y ya estaría el cuarto nivel, que sería el no apto por tener deficiencias graves o muy graves, que realmente pueden suponer un peligro y que requieran de obras de una duración superior a un año. Estos serían los cuatro niveles que podríamos tener en este informe.
Rebeca, y una vez que se hace esta gestión, ¿qué vigencia tiene el informe?
Bueno, pues tiene una vigencia de 10 años, ¿vale? Salvo circunstancias sobrevenidas que puedan deteriorar, ¿no?, las condiciones del edificio. En ese caso, sí que deberían subsanarse esas nuevas deficiencias y redactar de nuevo un nuevo informe.
¿Dónde se registra y quién puede hacerlo?
Bueno, pues al tratarse de edificios de uso residencial, podrán redactar los informes los titulados que ejercen profesiones como arquitecto o arquitecto técnico, ¿vale? ¿Y dónde hay que registrarlo? Bueno, pues en el Registro General de Evaluación de Edificios de Gobierno de Navarra. Allí se incluyen la totalidad de los IES tramitados en Navarra y también nos sirve como base a los registros municipales.
Rebeca, si te parece, recuérdanos dónde podemos encontraros para poder resolver tantas dudas en A10.
Sí, por supuesto, que al final son muchos documentos y muchas cosas que hay que tener en cuenta. Pues bueno, podéis encontrarnos en dos oficinas, en la de Príncipe de Viana número 4, en Pamplona, y si no, en calle Mayor número 35, de Burlada. Además, este tipo de información y más contenidos de interés general lo podéis encontrar en nuestra web, en www.a10inmobiliaria.es, y directamente llamarnos por teléfono para resolver vuestras dudas al 948-23-1313.
Rebeca Pascual, de A10 Inmobiliaria, como siempre, muchísimas gracias por atendernos y acudiremos a resolver las dudas, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, un saludo.
¿Sabías que las medidas contra el COVID afectan a tu audición? Las medidas reducen el entendimiento de las personas y si además tienes pérdida auditiva, la situación se agrava más. ¿Te vas a quedar fuera de la conversación? Podemos y sabemos ayudarte. Centro Navarro de la Audición, Pamplona y Tafalla. Solicita cita previa en el 948 15 16 76.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Sabe mejor, el lado oscuro. 12 y 28, tenemos ya en el estudio a dos invitados. Tenemos que hablar de una celebración que regresa, no solo San Fermines, que también, pero una celebración que va a conmemorar su 50 aniversario. Es una buena noticia, además es algo que nos gusta mucho en esta casa, como es el deporte. Saludamos a Joaquín Arbeloa, gerente del Club de Pamplona. Joaquín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy bien, Alberto. Encantado de estar aquí.
Y saludamos también a Izaskun Aricaberri, de comunicación del Club de Pamplona. Izaskun, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto. Encantados.
Joaquín, 50 aniversario del torneo del jamón, edición número 50. Hemos tenido que esperar con la pandemia a poderlo celebrar, así que hemos cogido las ganas del 20 del 21 y le vamos a soltar todas en el 22, ¿no?
Así es, la verdad que sí, han sido 2 años de espera, pero vamos a celebrarlo, pues esperemos, con mucho entusiasmo, mucha alegría. Es un torneo emblemático, hemos llegado 50 años, significa que mucha gente ha hecho muchas cosas bien y orgulloso de ello, sí.
Si no me equivoco, en 1971, la primera edición.
Exactamente, 1971, primera edición. Miguel Ángel Dorremochea estaba en la Junta Directiva del Club Tenis Pamplona, tuvo una buena idea de llenar las noches de agosto con ambiente, ¿no? Y así nació el Torneo del Jamón, con una vocación social. Esa se ha mantenido, sigue siendo una fiesta de los socios del Club Tenis Pamplona, pero también ha crecido el ámbito deportivo. Ahora es un torneo de del primer nivel, del mejor nivel de la pelota aficionada del mundo.
Oye, obviamente aquí hay dos cajones. Uno, como has dicho, lo que es la pelota, lo que es el deporte, que bien conoces, que bien has practicado y que podemos decir que es, yo creo que con orgullo, que es uno de los mejores torneos que se pueden ver. Y por otro lado, ese ambiente social que se respira, que creo que lo hace especial, ¿verdad? Porque es casi casi una cita obligada para socios y en muchos casos no socios, para acudir al Club Betis Pamplona a disfrutar del ambiente y del deporte.
Sí, así es. En principio, una anécdota que suelo contar es que los primeros años del torneo del jamón, los jugadores que venían de fuera sorprendían de que hubiera niños y mujeres, porque la pelota era un deporte exclusivamente de hombres. Afortunadamente eso ha cambiado, pero el ambiente familiar, social, estaba ahí, ¿no? Todos los socios del tenis y jugaban la pelota querían que estuviera su familia ahí. Y luego, pues el ámbito deportivo ha ido adquiriendo nivel y cada vez más, ¿no? Y bueno, yo creo que para el jugador es un torneo especial porque tienes el público encima, siempre está lleno, un ambiente, ¿no? Oyes a la gente hablar. Cuando estás en la abajo en la cancha, no hay ningún sitio en la pelota que estés así, ¿no? Salvando, o sea, aunque hablemos del labrit o de cualquier frontón, siempre el público está lejos, alejado, el trinquete está encima, ¿no? Y eso pues hace. Y la verdad que hemos conseguido entre bueno, pues toda mucha gente colaborando, ¿no? Hoy nos queremos acordar, y lo he hecho, pues lo hemos comentado con Javier Hernández, de Fernando Casado, ¿no? Que fueron dos personas que impulsaron ese torneo hasta donde ha llegado ahora. Y es un agradecimiento pues perpetuo, ¿no?
Yo en mi caso, el de Javier Hernández, evidentemente, yo creo que le cogía tanto cariño, lo cuidaba tanto y lo mimaba tanto, que yo creo que nos lo contagiaba a todo el mundo que estamos alrededor, ¿no? Medios, socios, amantes del deporte.
Sí, la verdad que desde dentro han sido dos impulsores. Los presidentes, y también les llamo siempre héroes a los presidentes de los clubes deportivos, porque se merecen un reconocimiento porque trabajan para los demás gratis y además con críticas, ¿no? Pero en el caso del tenis, además los presidentes Javier y Fernando hicieron una tarea fantástica, ¿no? Y ahora cuando llevas 50 años ves el elenco de campeones, ¿no? Yo, salvando distancias, ¿no? Me miro pues torneos de deportes históricos, ¿no? Ves Wimbledon en tenis o ves el Master Augusta en golf y ves cómo la lista de campeones siempre la ponen, ¿no? La pared con todo y ves el del jamón de pelota en el Club Tenis Pamplona y ves que están los mejores, ¿no? Y dices, joder, esto es una maravilla, ¿no?
Oye, Izaskun, entiendo que obviamente en agosto, a finales, disfrutaremos del evento, pero esto lleva mucho tiempo atrás, mucho trabajo. Habéis sacado un libro, hay que organizar la rueda de prensa de hoy, hay que ponerle muchísimo cariño y todo esto esperando desde 2020.
Eso es. Desde 2019 te diría, porque en 2019 ya comenzamos a trabajar en lo que ha sido el germen del libro de la 50 edición del torneo. Durante todo el tiempo de la pandemia, etcétera, lo hemos estado desarrollando para poder lanzar este producto que hemos lanzado este año, el libro del jamón, que espero que todo el mundo lo conozca y no dudo que les va a gustar. Y aparte ya, pues en lo que ha sido este año, ya llevamos desde principios de año trabajando en esta edición número 50, que queremos que sea especial tanto a nivel deportivo como sobre todo a nivel social, ¿no? Con conciertos, con eventos, para que todos los socios del club y todos los aficionados de la pelota puedan disfrutar de esta edición número 50.
Joaquín, ahora te voy a preguntar un poco por mucha gente ya conoce, ¿no? Pero cómo es esto del trinquete. Y por otro lado, claro, una competición, un torneo del jamón que ha ido creciendo y este año, hablo de memoria, Joaquín, corrígeme sin problema. Primera categoría, segunda categoría, goma argentina, categoría femenina y no sé si sigue haciendo ese mítico torneo del chorizo para los peques.
Eso es, esa es la escala, ¿no? En principio, la primera categoría es lo más conocido, ¿no? Donde están los mejores jugadores. Este año volveremos a contar pues con argentinos, franceses, españoles. Van a jugar pues las Coiti y Barón, que fueron los últimos campeones del mundo. Jugarán los hermanos Maldonado de Argentina, que la Reche Cambos fueron sus campeones del mundo por Francia. Ese es un poco la cúspide de la pirámide. Luego está debajo la parte social, todos los jugadores de segunda categoría, donde han pasado prácticamente todos los socios que han tenido afición a la pelota. Los niños sueñan con llegar ahí, ¿no? Luego, debajo, pues efectivamente se añadió la paleta de goma argentina, que fue un paso que se dio hace unos años. También hubo categoría femenina, ahora no tenemos, pero seguro que en el futuro tendremos. Y por fin está el torneo del chorizo, donde los chicos y las chicas de la escuela, que tenemos 80 niños y niñas en la escuela, pues llegan, ¿no? Yo una cosa efectivamente que quería comentar y que la rueda de prensa lo he dicho. En el año 72, cuando se organizó este torneo, no había ningún navarro en la selección española de paleta de cuero en trinquete. Nunca España había ganado una medalla, estaba siempre por detrás de Argentina, Uruguay y Francia. 50 años después, los navarros copan a la selección española de paleta con trinquete y hemos tenido ya el primer campeón del mundo, que es Miquel Lascoiti, jugando con Íñigo Ansó de la Maya, lo cual, pues bueno, estamos pues muy orgullosos y que de alguna forma se han hecho las cosas bien, ¿no?
Oye, hablas, claro, mal me han venido recuerdos. Yo he jugado en segunda, mal, pero he jugado y he sido 2 años subcampeón del chorizo, ¿eh? Ahí estoy, ¿eh? Que no era fácil. Te pregunto también, Joaquín, hay que explicar qué es paleta cuero, que desde la grada se vive espectacular porque se ve la velocidad de la pelota, que es increíble. Se ve ese sonido cuando pega tanto en el frontis como cuando el jugador le pega con la pala, el palista. Y también, por supuesto, ese sonido, clac, clac, es que es maravilloso. Luego hay que recordar que tiene un tejadillo, que tiene un fraile. Es un deporte trepidante para ver y que sin tener unos muchos conocimientos, ¿verdad? Uno al minuto dos se sienta sí. Al lado de quien se siente, le hace 2 preguntas y lo va a entender y disfrutar.
Sí, el trinquete es una instalación histórica. En España, en Navarra, había poquitos. El año 43, cuando se construyó el del tenis, pues yo creo que era con el de Elizondo los dos únicos. Es una instalación masiva en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Francia, hay miles. Es un juego que es, para el que no lo conozca, es un frontón con 4 paredes. Tiene a partir de las 3 paredes, frontis, pared izquierda y rebote, tiene una pared lateral en la derecha que lo cierra. En la pared izquierda hay un tambor, que es una caseta, un tejadillo, que va desde el frontis hasta el rebote, y en el cual hay entre 1 metro y los 2 metros de altura es una red donde el juego acaba, ¿no? Y efectivamente en el chaflán que une la pared derecha con el frontis hay un plano inclinado, el fraile se llama, donde la pelota pues hace pues se cambia la trayectoria, ¿no? Es un juego muy rápido, un frontón, para que se haga una idea, tiene 36 metros, el trinquete tiene 28, un frontón tiene 10 metros más la contracancha, pues 15 de anchura, el trinquete tiene 8 de juego y en total tiene 10, es mucho más chiquitín, mucho más bajo, las paredes laterales tienen 5 metros de altura. Y se juega, bueno, pues a una velocidad tremenda. Es un juego muy plástico y muy acústico, ¿no? El golpeo que se oye, como bien dices, cuando se golpea
es
la
que
pared...
Es precioso, ¿eh?
Es, a mí me parece que en el trinquete del tenis es más especial, porque tú estás arriba, lo oyes y ese golpeo pues es muy llamativo, muy atractivo, sí.
Oye, además, en el trinquete del Club Tenis Pamplona se han celebrado 2 mundiales, si no me equivoco, en el 62 y en el 2002.
Efectivamente, en el 62 se celebró el mundial íntegramente, incluidas las finales, que ganó Argentina, fue segunda Francia y tercera Uruguay. Y del 2002 fue el trinquete de apoyo para el Mundial que se celebró en Pamplona, que siendo la sede principal Mendillorri. Se construyó Mendillorri para ello y, bueno, en ese Mundial ganó Francia y España fue segunda.
Y Zaskun, creo que con esta edición queréis recordar, reconocer, celebrar y proyectar.
Eso es, eso es. Queremos recordar los mejores momentos de la competición y para eso vamos a contar con todos los campeones de primera y de segunda categoría. También reconocer a las personas que han hecho posible que este torneo llegue a las 50 ediciones. Comentaba Joaquín los nombres de Fernando Casado, de Javier Hernández y también de todos los presidentes que han liderado el club durante este tiempo, así como el de Miguel Ángel Dorremochea, que fue el precursor del torneo. Celebrar, vamos a tener eventos para que todos los socios puedan celebrar este aniversario y también proyectar. Al final, cuando un torneo de estas características cumple 50 años, no se queda ahí, sino que esto lo que hace es darnos más impulso y más fuerza para que las siguientes ediciones sean todavía mejores. Así que este año ya, como se suele decir, al día siguiente de acabar el torneo del jamón empezaremos a trabajar en el número 51.
Oye, 2 últimas preguntas, Joaquín. Tenemos este libro que ya hemos comentado, que tiene una pinta preciosa para poder recordar y saber qué es el torneo del jamón. Y por otro también tenemos, casi, para abrir boca, un concierto.
Sí, la idea es, como es un evento social, además de deportivo, vamos a celebrar un concierto el sábado 20 de agosto en la Campa de Cazadores para todos los socios. Y luego también haremos dos celebraciones en las semifinales de segunda categoría. El jueves 25 de agosto todos los campeones estarán invitados a ir al trinquete, a hacer una foto, un paseillo entre semifinal y semifinal. Y el 27 de agosto, sábado, que serán las 2 finales, primera y segunda, todos los campeones de primera categoría están invitados y haremos también un paseillo y una foto y luego una cena oficial.
Entiendo que el tipo de concierto todavía no es oficial, ya lo comentaréis, ¿no?
La banda del desagüe.
Ah, mira qué bien. Oye, pues la.
Concierto local del club, la mayoría socios y ambiente.
Lo disfrutaremos. Joaquín, y para terminar, como decía Izaskun, al día siguiente de terminar esta 50 edición del jamón, comienza la 51 otra vez con la máxima ilusión.
Sí. Sí, es. Antes decíamos, mira, celebrar 50 ediciones y hacer una fiesta, un libro conmemorativo, es una forma de sembrar raíces para el futuro. Uh-huh. Esto tiene que seguir y dentro de 50 años, cuando alguien celebre el centenario, que vea ese libro, vea lo que celebramos y siga con la ilusión de volverlo a proyectar.
Seguro que sí. Joaquín Arbeloa, gerente del Club Tenis Pamplona, y Izaskun Ericaberri, de comunicación del Club Tenis Pamplona. Muchísimas gracias por atendernos por este 50 aniversario y que en agosto nos vemos las caras para celebrarlo todos juntos, ¿eh?
Vale. Gracias a ti.
Un fuerte abrazo.
Vale. Hasta luego.
Estos Sanfermines, Hotel Albret. Almuerzo especial San Fermín desde 15 euros. Comidas y cenas con menú especial. Y la merienda para los toros por 12,50 euros. Pregunta por nuestra oferta de restaurante en el 948 17 22 33. Hotel Albret, en calle Ermitagaña 3.
Tras 2 años de esperas, por fin vuelven los Sanfermines. ¡Viva San Fermín! En la Barrica del Sancho, disfruta de los almuercicos tradicionales del 6 al 14 de julio de 9 a 11 de la mañana. Disfruta de los Sanfermines en la Barrica del Sancho, del Hotel Sancho Ramírez. Sin agobios, pero muy cerca de la fiesta.
Ya falta menos para San Fermín y cómo lo deseamos.
En el Corte Inglés ya está todo preparado para disfrutar a lo grande de nuestra fiesta.
Moda, complementos, alimentación, de todo para todos.
Este año más que nunca, no puede faltar nada.
San Fermín en el Corte Inglés. Vívelo con nosotros.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y es que yo no quiero pasar por tu...
Vamos a hablar de salud y vamos a hablar de cómo podemos cuidarnos. En esta ocasión vamos a saludar al doctor José Manuel Jiménez Arribas. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
Vamos a hablar con el doctor Jiménez Arribas de la Clínica San Fermín sobre, en este caso, sobre las varices. Y es que ya tenemos a nuestra disposición tratamientos de varices sin cirugía.
Eso es.
Entiendo que es algo importante porque, pues bueno, antiguamente era muy complicado todo el tema de las varices y ahora, pues mira, con tratamientos como este, pues podemos lograr sin una intervención complicada.
Eso es, sí. La idea es poder ofrecer un tratamiento que sea lo más efectivo posible y que requiera muy poca recuperación. De forma que al final pues se pueda volver pronto a trabajar, se pueda hacer deporte, porque al final estamos hablando de personas jóvenes, sanas, claro, con su actividad laboral. Y la idea es que paren el menor tiempo posible, claro.
Claro, como dices, es un modo de intervenir sencillo y sobre todo con una recuperación que no hay prácticamente o que es muy corta, si no me equivoco.
Eso es, sí, la idea es o no tener absolutamente nada de recuperación, de forma que el mismo día, incluso o al día siguiente todo lo más, se pudiese ya recuperar una vía normal, o a lo sumo 2-3 días, en el caso de tratamientos un poco más complejos. Pero en general... es una recuperación muy, muy corta o eso, o ninguna.
Oye, la verdad es que esto es un paso muy importante, porque claro, si había dos temores antes, uno era el tiempo de recuperación, otro la intervención, y con esto tendríamos esos dos pasos salvados. Y ahora la pregunta es, ¿qué métodos usáis? Cuéntanos, bueno, cómo son.
Pues mira, métodos para tratar varices hay muchos, ¿eh? Entonces... no todos son igual de efectivos. Lo que hay que hacer es personalizar el tratamiento en función de lo que tenga el paciente. Entonces nosotros utilizamos tratamientos con láser, con radiofrecuencia, con pegamento, con microespuma. A veces combinamos un tratamiento con otro para conseguir un poco aunar las ventajas de los dos. En fin, al final es un poco ver lo que le hace falta al paciente y ofrecerle en su caso el que sea más efectivo.
Es decir, se analiza cómo es la situación de cada persona, de cada individuo. A partir de ahí se le ofrece, como decías, ¿no?, o un tratamiento o un mix. Vamos combinando varios para conseguir lo que decíamos antes, que el resultado sea perfecto y que a poder ser esa recuperación sea o ninguna o, como has dicho, de un día, que es algo maravilloso.
Esa es la idea, que sea algo muy corto, que sea muy efectivo y aprovechar las ventajas de cada tratamiento. Y evitar también las pegas que pueda tener cada uno en según qué pacientes. Entonces, de esa manera, pues conseguimos eliminar varices muy grandes y varices dependientes de safenas también con mucha insuficiencia en muy poco tiempo, que se pueden solucionar pues en una hora y sin recuperación.
Oye, la verdad es que esto es algo muy interesante. Doctor Jiménez Arribas, cuéntanos un poco cómo podemos contactar o cómo podemos acudir, bueno, para realizar este estudio previo, para conocer qué posibilidades tenemos cada persona.
Bueno, la forma más sencilla es llamar a la Clínica San Fermín, que es el teléfono es el 948-23-5850, o si no, a través de mi página web, que es varicesincirugia.org.
Oye, pues ahí tenemos ese varicessincirugía.org, ese teléfono 948-23-5850, cómo poderle ponerle una solución sencilla, sin cirugía y además sin recuperación, que incluso entiendo que si uno, oye, coge y hace la intervención el viernes, pues mira, tiene incluso sábado y domingo para poder estar el lunes a tope volviendo al trabajo.
Sí, esa es un poco la situación ideal, hacerlo un viernes a la mañana, de manera que los pocos días de recuperación coincidan con el fin de semana y el lunes ya está en condiciones de hacer una vida absolutamente normal.
Oye, pues muchísimas gracias por atendernos y por contarnos esta actualidad, José Manuel Jiménez Arribas, doctor que nos consigue tratar las varices sin cirugía. Muchísimas gracias por atendernos y un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes, igualmente.
Para la rehabilitación necesitaremos innovación.
¿Y experiencia?
Buena calidad en los materiales.
¿Y ahorro de costes?
Mantener la esencia del edificio.
¿Y mejorar la eficiencia energética?
ERRO
y EUBI.
ERRO y EUBI. Valor seguro en rehabilitación.
¿Te apetece una tarde diferente? Vuelven los benditos tardeos a Indara. Disfruta todos los sábados desde las 6 del mejor ambiente y la mejor música con DJ Miguelo. Baila y tómate una copa con los éxitos de los 80, 90 y hasta hoy. La mejor música de todos los tiempos. Recuerda, todos los sábados de 6 a 12 y entrada gratuita hasta las 10. Te esperamos en los benditos tardeos de Indara.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
1:46, nos vamos hasta Guardia Civil para conocer la actualidad que nos pueden transmitir. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alberto.
Bueno, tenemos que lamentar que ayer volvieron los incendios a la comunidad foral y en esta ocasión Guardia Civil una vez más estuvo al pie del cañón, como siempre.
Así es, Alberto. El fuego afectó a zonas agrícolas y a Montebajo, entre las localidades de Utrera y Adiós. Y bueno, además otro foco en una finca de inducción en el término municipal de Puente de la Reina, pues quemó una parte importante. Bueno, son agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza los que están realizando las investigaciones de los diferentes incendios que estamos atendiendo, encaminadas a lo que es el esclarecimiento de las causas que provocan lo mismo. Esta misma mañana se provocaba sobre las 12 horas un incendio en el polígono industrial La Nevera, en la que eran los propios operarios del ayuntamiento haciendo labores de limpieza, las que salta una chispa y provoca el incendio, y ellos mismos acaban extinguiéndolo, quemando tan solamente un conato de media hectárea.
Luis, con todo el tema que tenemos de incendios y las imprudencias, si te parece, podemos recordar a los oyentes cuáles son las sanciones a las que se puede enfrentar una persona que, por ejemplo, arroje una colilla de un cigarro por la ventana de un vehículo, a ver si así entre todos conseguimos pues reducir esas imprudencias.
Pues sí, Alberto, hombre, debemos apelar a la responsabilidad de todos, ya que cada vez que se provoca un incendio lo sufren los animales, vegetación, en fin, todo ese ecosistema. Ya no hablemos también de la pérdida importante económica, y en muchos casos también se ponen en peligro las vidas humanas, tanto de las personas que tienen que apagar ese incendio como las propias personas que viven allí, que muchos pierden todo lo que es una vida. Entonces, bueno, pues en este caso vamos a explicar que arrojar un cigarrillo por la ventana del coche, además de ser una falta de civismo por la basura que comete, tenemos que repetir que es una infracción administrativa que conlleva una sanción de 200 euros y 4 puntos en el carnet, pero que si a consecuencia de ello se produce un incendio forestal, podría terminar hasta en 6 años de cárcel.
Casi nada, Luis. Cambiando de tema, una nueva campaña de concienciación de la Dirección General de Tráfico para este verano, que se titula Saberlo es empezar a evitarlo.
Pues sí, Alberto. A escasos días del comienzo del mes de julio, de las vacaciones estivales, para una parte importante de la ciudadanía, desde la Dirección General de Tráfico se lanza una nueva campaña de concienciación para evitar lo que son siniestros en carretera, principalmente.
Además, esta campaña ha focalizado su temática en los atropellos.
Pues sí, Alberto, la realidad es que cada año más de 100 personas fallecen atropelladas en las carreteras de todo el territorio nacional, y de ahí que nazca esta campaña preventiva.
Luis, ¿y cuáles son las principales causas por las que se producen estos atropellos?
Bueno, pues algunas son por no llevar los elementos reflectantes, otros por imprudencias del conductor, por cruzar por lugares indebidos o por estar simplemente trabajando en la vía pública. Así que recuerda que todos tenemos ganas de salir, de viajar, de disfrutar de la vida, pero no podemos atropellarlo en la carretera. Arriesgar no vale la pena, no sirven las excusas, porque la seguridad vial es una responsabilidad de todos, tanto de peatones como conductores. A todos nos afecta.
Tenemos que estar todos atentos. Luis, como siempre, un saludo y buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes, y les recordamos a los oyentes que nos tienen a su disposición en el teléfono 062 o a través de la aplicación AlertCops.
Un fuerte abrazo. Nosotros llegamos así a la 1:50, abrimos página regional donde nuestra compañera Esther García nos dará esos datos de la rueda de prensa de la oficina de prensa preparada para San Fermín.
Informado.
1:50, damos la bienvenida a los oyentes que se incorporan a esta sintonía. Es miércoles 29 de junio y hoy es un buen día. Hoy es un buen día para donar sangre. Ya saben que Adona te lo pone facilísimo y que en unos pocos minutos podemos salvar una vida. Pide tu cita o infórmate en adona.es porque todos los días son día de donar sangre. Y vamos con actualidad. Esther García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto Sanz.
Bueno, tenemos que hablar de esa oficina de prensa que ha habido esta mañana esa rueda para confirmar cómo está el dispositivo de cara a San Fermín.
Pues sí, y es que queda una semana, ¿eh? No sé si eres
no
consciente.
No falta nada.
Bueno, efectivamente
en
no.
En ya falta menos, es no falta
no
nada.
No falta nada, en una semana ya estaremos con los Sanfermines y habían echado a andar. Evidentemente estos días son días de presentaciones de dispositivos y hoy le tocaba el turno a la Oficina Internacional de Prensa. Se lleva organizando 22 años, lleva 14 en Baluarte, este año se ubica allí y es una oficina, una redacción, como uh-huh. quien dice, donde todos los periodistas que vienen de fuera de nuestra comunidad pues tienen un espacio para poder trabajar y pues trasladar así la imagen o la información de los sanfermines a sus respectivos países o comunidades, porque también vienen de otros puntos del país. Se han acreditado más de un centenar de medios de comunicación. Uh-huh. Te voy a decir cuatro sí. lugares, pero hay muchísimos: Estados Unidos, Cuba, Turquía, Alemania, Francia o, por ejemplo, Reino Unido, más de 100 medios, como decimos, internacionales. También están las principales agencias de comunicación claro. internacionales y, bueno, nos han dado los datos. Sí que había cierta incertidumbre si, tras haber estado suspendidos 2 años los Sanfermines, iba a venir más gente a cubrirlo. Uh-huh. Pues bueno, mira qué dice Carmen Alba, que es concejala del Ayuntamiento de Pamplona.
350 personas acreditadas, para el Chupinazo más de 150 personas y para el Pobre de Mí un centenar. Las cifras son similares a los años anteriores a la pandemia.
Pues bueno, cifras similares. Que sepas que en la Oficina Internacional de Prensa, que se ubica en Baluarte, hay 8 periodistas que están allí para ayudar y asesorar uh-huh. a todos aquellos que vienen a cubrir estas fiestas durante los nueve días. Sobre todo cubren pues el Chupinazo, los encierros, que es donde más personas hay acreditadas, y también el Pobre de Mí.
Mm. Oye, vamos a coger con ganas este año el Pobre de Mí, ya anticipo.
Yo iba a decir que ojalá fuera ya esta noche, pero no
que hay que vivirlas todavía.
Eso es.
Esther García, como siempre, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros vamos a hablar de una de las buenas noticias que conocíamos en la tarde de ayer. Se estaba a la espera de esa confirmación y ya podemos decir que Básquet Navarra se ha inscrito para la temporada que viene para disputar LEP Plata. Recordemos que este año estuvo muy cerquita de lograr el ascenso a LEP Oro, pero recordemos también que es un deporte que implica mucha masa salarial y que obviamente cuesta cada año renovar, pero tenemos esa muy buena noticia. Saludamos al gerente de Básquet Navarra, a Andoni Moriano. Andoni, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, lo primero, alegrarnos de esa noticia de continuar en LEP Plata una campaña más y, por otro lado, me imagino que con la máxima ilusión de estar, como mínimo, como este año, peleando y soñando con ese ascenso, que la verdad es que yo todavía mantengo ese orgullo de la gran temporada que hizo el año pasado Básquet Navarra, ¿eh?
Sí, el año pasado se ha realizado una gran temporada, pero este año tenemos una página en blanco delante, hay que volver a empezar. Nos hemos inscrito, sí, pero no sin dificultades. Nos hemos inscrito gracias al tremendo compromiso de algunas personas y de los patrocinadores que nos han animado a seguir adelante. Un, compromiso que no es verbal, no es de palabra, no es de palmadita en la espalda, sino que es real, es al final lo que necesitamos, apoyos de verdad, que es lo que permite sacar el proyecto adelante. El año pasado hicimos una grandísima temporada y este año nos esforzaremos en hacer una buena temporada, pero no va a ser nada sencillo.
No va a ser nada sencillo. Además, oye, la experiencia de cada año tener que estar en esta pelea, me imagino que valdrá. Ojalá de aquí a que comience la temporada más patrocinadores y más instituciones se animen a apoyar este proyecto, que recordemos que el baloncesto de nuestra comunidad es uno de los deportes más importantes, con más base, con más seguimiento, tanto en categoría masculina como femenina, y al final tenemos que potenciar que equipos como estos sigan para adelante, cuando además es uno de los pocos deportes, digámoslo así, que podrían llenar un Navarra Arena en la ACB. Poquitos deportes lo podrían hacer cada dos fines de semana, ¿eh?
Sí, de hecho fuimos el primer equipo en jugar un partido oficial en el Arena. Y el primer equipo navarro que jugaba en el Arena. O sea, eso ya no nos lo va a poder quitar nadie. Nosotros al final necesitamos el apoyo de las empresas, de los patrocinadores, de las instituciones, para que los chavales puedan tener una salida profesional en el mundo del baloncesto aquí en Navarra. Ya hay chavales, ya hemos tenido este año, teníamos un par de navarros, el año que viene esperamos que sean tantos o más, ¿por qué no? Al final, para que esos chicos que están jugando, que tienen 14, 15, 16, 17,
claro,
y empiezan a apuntar maneras, pues queremos ser ese referente al que puedan aspirar, pero para eso se necesitan apoyos. Al final es muy fácil decir qué bien, qué bonito todo, pero sabe concretarse, y es lo que por lo que este año lo hemos pasado mal y por lo que la inscripción ha estado realmente en peligro.
Uh-huh. Andoni, en el fondo hay que recordar que el baloncesto ya tiene la base hecha, ya tiene jugadores, técnicos, afición, tiene todo, y nos falta pues que ese referente tenga la tranquilidad cada año de pelear, bueno, por lo que puedo hacer cada año. No nos podemos poner ningún techo, tampoco ningún suelo, pero sí que es una realidad que da un poquito de pena que en un deporte tan importante en nuestra comunidad como es el baloncesto, pues bueno, tenga que andar cada año casi sobre la bocina, ¿verdad?, tirando ese último triple a ver si entra y puede sacar equipo.
Sí, sí, al final nosotros tenemos la suerte de contar con un patrocinador tremendamente comprometido como es Ener Parking, que nos es un orgullo llevar su nombre, sinceramente, porque ha demostrado un compromiso tremendo con el equipo, y eso está muy bien, pero si no hay más, nos va a costar mucho poder hacer crecer el proyecto, que es lo que necesitamos. Al final, darles a esos chavales, porque además muchas veces, y esto es algo que me resulta muy molesto, se habla, no, los navarros, los chicos navarros también tienen que tener un buen sueldo, también hay que pagarles y ofrecerles algo atractivo para que se queden aquí. Es decir, el jugador navarro hay que cuidarlo, hay que mimarlo, y eso implica pagarlo.
Sí, sí, sin lugar a dudas. Andoni, gracias por atendernos, enhorabuena por esa inscripción, y que ojalá entre todos rememos para que haya más patrocinadores este año en el Parking Basket Navarra. Andoni, gracias y fuerte abrazo.
Muchas gracias, un fuerte abrazo.
Hasta luego.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Y terminamos el día con la información del tráfico para los oyentes. Tenemos varias carreteras cortadas en nuestra comunidad, como la NA6001 en Esquiroz, tenemos la NA2040 en Nagore, la NA2045 en Azparren, y tenemos también que hablar de otra carretera como es la AP15 en la autopista de Navarra, al punto kilométrico número 30, con esa carretera cortada en sentido sur. Por favor, se lo decimos siempre, máxima concentración al volante. Cuidado con los atropellos, cuidado con las salidas de carretera y, por supuesto, por favor, 00 de alcohol y drogas.
Perdona, yo he puesto la sombrilla primero.
Sí, pero ¿no has visto que ya estaba mi toalla?
Sí, está encima de mis chanclas.
Hay cosas que no se pueden reservar. Si llegas tarde, te las pierdes. Como llevarte un SEAT. Es mejor hacerlo ya, porque las unidades son limitadas y la entrega es inmediata.
Iruña Motor, detrás del Hiper Eroski.
Terminemos con dos apuntes. El primero, la actividad comercial de Navarra crece un 2,4% en términos interanuales. El empleo es el sector del comercio minorista, aumenta un 1,7% en términos interanuales. Y tenemos que hablar también de Osasuna, concretamente de esa parcela que va a vender el gobierno Navarra al conjunto rojillo de 166.000 metros cuadrados por 6,5 millones de euros. Ya saben que es esa parcela de tajonar sin edificar y en donde el conjunto rojillo espera construir un pequeño estadio donde puedan jugar Osasuna Promesas y el conjunto femenino. Llegamos así a las 2, les dejamos con la información nacional e internacional. 2 y 20 llega Fermín Astrain con toda la actualidad regional de Navarra. 3 y 25, pincelada deportiva aquí en COPE. Pasen buena tarde.